Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Programa Semilla Infinito, martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio. Te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Onceavo programa, martes 11 de agosto, según que del 2020, Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales.
Primero, que no me gusta que me llamen intelectual, porque me parece que me reducen a una cabeza que rueda por los caminos, desprendida del sexo, de las piernas, de la panza donde yacen los alimentos sabrosos que uno puede comer. Y entonces no me gusta que me digan intelectual. Este divorcio de la razón y el corazón no me gustó nunca, ni un poquito. Y fíjate que Simón Rodríguez tuvo la audacia de fundar escuelas donde el divorcio entre los oficios manuales y la enseñanza, digamos, intelectual, se acababan, porque en esas escuelas era incesante el ruido a hierros, el ruido a ladrillos, donde iban creciendo las paredes, los sonidos de la pala en la tierra, en las labranzas. Él se jugó por una enseñanza integrada que integrara lo que había sido desintegrado en la colonia, que era el divorcio, justamente, había desintegrado la persona humana, cada uno de nosotros, como si solo fuera necesaria y útil una parte, la parte de la cabeza pensante, que a veces cuando se ponía peligrosa tampoco funcionaba del todo bien, pero sobre todo despreciando el trabajo obrero, la mano obrera. Se llamaban oficios viles. En el lenguaje de la corona española, todos los oficios manuales se llamaban oficios viles. O sea, imagínate el desprecio que eso implicaba. Y yo me he negado siempre a divorciar todo lo que he recibido de las culturas heredadas como cosas divorciadas. Por ejemplo, la razón y el corazón, suponte. Para mí la razón y el corazón no se pueden divorciar. Cada vez que me llaman intelectual yo tengo que aclarar. Bueno, intelectual está por ahí nomás, porque yo soy algo más que una cabeza que rueda por ahí, ¿no? Yo soy también mi sexo, mi panza, mis piernas, mi cuerpo, mi todo. No, yo soy algo íntegro, que no acaba con el intelecto, que razona, que piensa. Eso por un lado.
Acabamos de escuchar una reflexión del escritor uruguayo que ya se ha paseado por esta onda radiofónica, Eduardo Galeano, en la que menciona a Simón Rodríguez, cuya fama de educador estará siempre ligada al hecho de que fue maestro del mismísimo Simón Bolívar. Durante toda su vida se dedicó a la incesante labor de formar ciudadanos por medio del saber, iniciando oficialmente cuando el Cabildo de Caracas le otorga, en 1791, el permiso para ejercer de maestro de escuela de primeras letras en la única escuela pública de esa ciudad. Claro está que la formación autodidacta emprendida por Rodríguez desde muy joven habla de un inicio más temprano en su carrera y de un encuentro prematuro con la vocación del saber, la reflexión y el pensamiento. En sus memorias se habla de un reencuentro en 1805 ya con un Simón Bolívar adulto en la ciudad de Roma. Aquí fue donde subieron al Monte Sacro y se produjo el famoso juramento de Bolívar de libertar América. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Pasó el tiempo y ya para el año de 1825, ya con Simón Bolívar al mando del Movimiento Libertador de América, Simón Rodríguez es nombrado director de Enseñanza Pública, Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes y director general de Minas, Agricultura y Caminos Públicos de la República Boliviana. El primer día del año 1826, comenzaría a funcionar la llamada Escuela Modelo. El plan de enseñanza diseñado por Simón Rodríguez era muy original. Se agrupaba a los alumnos y se concertaban los métodos educativos, mezclándose la técnica y el espíritu. Los niños, entregados por entero a las tareas de aprendizaje, aún durante los ratos de diversión, eran observados individualmente por personal facultativo para identificar la vocación de cada alumno. Dicho esto, recordamos hoy a estos dos Simones. Que descansen en paz. La semana pasada comenté que estoy realizando una serie para hablar sobre ballenas y la relación que han tenido en la historia y en el mito con las culturas y seres humanos con los que han tenido contacto. La semana pasada leí unos pasajes sobre la obra de Herman Melville, Moby Dick, en la que se habla de la época en que empieza la industria de la caza de la ballena por los múltiples productos que podían obtenerse de estos grandes animales del mar. Ahora en esta ocasión, y pensando que caminamos en el tiempo y que la relación con las ballenas cambia mientras el tiempo avanza, quiero leer unos pasajes de la obra de David Taylor, de un libro que escribe que se llama Veterinario de Zoológico, el fascinante mundo de un veterinario de animales salvajes. El señor Taylor fue un cirujano veterinario británico, fue el primer cirujano veterinario especializado en medicina de zoológico y vida silvestre en el Reino Unido. Trabajó con zoológicos y animales salvajes desde 1957 y murió el 29 de enero de 2013. Bueno, el motivo por el que quiero leer esta historia, además de que complementa esta visión sobre las ballenas es que el libro en realidad me encanta. Recuerdo que lo compré en una feria del libro en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México. Y un problema que me sucede es que cuando estoy frente a una gran selección de libros a la venta en estas ferias de libros, donde además suelen tener precios accesibles los libros, me cuesta mucho trabajo decidir qué es lo que quiero comprar. Y muchas veces elijo algún autor que conozco, algún libro que me han recomendado y recuerdo en ese momento, pero otras veces elijo al azar. Y sin saber un poco qué motiva este momento, elegí este libro del veterinario de zoológico sin entender muy bien para qué me iba a servir, o sin saber si iba a ser demasiado técnico, que simplemente iba a ser aburrido o que no iba yo a poderlo comprender demasiado. Y en sus páginas encontré historias narrativas que describen el proceso de las enfermedades y de los procesos de sanación de estos animales de manera a veces espeluznante y a veces, otras veces, increíble. Y pues bueno, en esta ocasión voy a leerles fragmentos de la historia que este hombre cuenta, titulada La ballena sorbeteada. Sorbeteada en el sentido de sorbete, como se le dice también a los helados. Entonces se podría decir la ballena en el helado. Comencemos. En Nochebuena, unas cuantas semanas después de regresar de mi primer viaje a Qatar, asistí a una fiesta de disfraces en el zoológico Flamingo. De pronto llegó una llamada de un amigo mío del acuario de Vancouver, en Canadá, quien pensó que me podrían interesar las noticias de que habían capturado ballenas asesinas en la Columbia Británica. Inmediatamente hice una llamada a Francia, ya que sabía que el nuevo espectáculo marino en Antibes estaba buscando desesperadamente una ballena asesina para su gran apertura. El director en Antibes dio un salto ante tal oportunidad. «Vaya a Canadá tan pronto como pueda», dijo. «A toda costa consíganos una ballena asesina, una orca». Media hora más tarde, con un maletín lleno hasta el tope de drogas y parafernalia médica como único equipaje, partí en auto rumbo al aeropuerto de Londres. Conmigo estaba Martin Padley, un ingeniero en electrónica que se convirtió en un entrenador de delfines, un entusiasta y experto manejador de mamíferos marinos. Llegamos a Canadá el día de Navidad y seguimos nuestro camino por carretera y luego por barco hacia la aislada bahía cerca de Pender Harbor, donde se hallaban las ballenas. El hombre que las había encontrado se llamaba Bert. Nos dijo que estaba en su baño afeitándose la mañana anterior cuando escuchó algunos ruidos nada usuales, como explosiones ocultas en la bahía bajo su casa. Miró a través de la ventana. Durante la noche había habido una tormenta violenta y el océano estaba oscuro con arena revuelta. Conforme sus ojos se acostumbraron a la luz sombría, Bert vio algo redondo y oscuro flotando aproximadamente unos 100 metros de la costa. Luego vio otro de los objetos y otro, alzándose y dejándose caer suavemente con las olas. Conforme observaba, vio un penacho neblinoso surgir de la superficie más elevada de uno de los objetos. Ballenas, ballenas en la bahía. Bajó a la playa gravosa. Había cerca de 25 ballenas, negras y brillando como bolas de billar, algunas grandes con elevadas aletas dorsales y otras bastante pequeñas como dingas de goma volcadas. Ocasionalmente daban vuelta en el agua y sus vientres blancos resplandecían en el amanecer iluminado. Vientres blancos y con ondulaciones dibujadas sobre sus costados y alrededor de sus ojos. Eran orcas. Ballenas asesinas. Bajo las órdenes de Bert, los barcos de pesca primero bloquearon la salida al mar, extendiendo una red a lo largo de la boca de la bahía. Luego, muy despacio, cortaron la bahía en dos con una red tendida a todo lo largo del diámetro del círculo aproximado de agua. Las ballenas flotaban en la mitad de la bahía que estaba a mayor distancia del mar. Los hombres tiraron más redes, dividiendo en cuatro partes a la bahía, y luego repitieron el proceso una vez más. Gradualmente las ballenas fueron restringidas a un área cada vez más pequeña de agua abierta. Ignoraban los barcos y no mostraban ningún signo de alarma. Conforme las redes se acercaron más a ellas, nadaban suavemente, lejos de la frágil cortina, adentrándose más dentro de la trampa. Por supuesto que estas criaturas altamente inteligentes sabían que las redes estaban ahí. Poseían una excelente visión por abajo y por encima de la superficie del agua, agudo sentido del oído y un sonar de localización por medio del eco que es la envidia de los navíos en todo el mundo. Los haces de sonido rebotaban de regreso a ellas cargados con todo detalle de información acerca de la profundidad de la red, su grosor y diseño. Si lo hubiera querido, podían haberse lanzado a través del fino nylon como balas a través del papel. Se había necesitado malla de media pulgada de grueso de acero inoxidable para capturar ballenas asesinas en Seattle, Estados Unidos, cuando la primera de su especie había sido capturada viva por el hombre. Finalmente, sin la más mínima resistencia, las 22 ballenas fueron confinadas en un área tan grande como el Circo Piccadilly en Londres. Al principio, Bert había pensado que la razón para la notable visita de las ballenas dentro de la bahía era protegerse de la tormenta nocturna, pero conforme inspeccionó los animales más detenidamente, vio otra razón posible: negro y amarillo en vez de negro y blanco, con una piel tan lustrosa que reflejaba las nubes bastante claramente. Un bebé recién nacido se alzó y luego se hundió en la prominencia junto a su madre. Quizás el grupo había llegado a las aguas calmadas de la bahía para darle a la madre mejores condiciones para parir. Martin y yo fuimos a la playa y miramos a las jaulas de ballena desde el extremo del muelle. Dentro de las diversas jaulas, las ballenas flotaban calmadamente, frecuentemente girando sobre sus espaldas, con sus vientres blancos boca arriba, en la postura de descenso tan típica de las ballenas asesinas. Conforme caminamos a lo largo del muelle, se inclinaban sobre el agua y un ojo grande, oscuro, con el borde enrojecido y derramando lágrimas pegajosas, clareaba la superficie para observarnos. Algunos de los machos más grandes eran enormes, monstruos de casi 10 metros de largo. Sus aletas dorsales elevaban al aire triángulos negros frecuentemente de más de un metro de altura. Hombres con rifles estaban cuidando las jaulas de las ballenas. El año anterior, más abajo, sobre la misma costa, ballenas capturadas habían sido liberadas durante la noche por personas desconocidas, posiblemente pescadores celosos o miembros de una sociedad humanitaria. Esta vez Bert y sus colegas no iban a tomar ninguna clase de riesgo. Se había accedido que los machos grandes intransportables y la madre y el bebé deberían ser liberados. De los otros animales, todos excepto una hembra de 5.5 metros de largo habían sido vendidos a los norteamericanos antes de que llegáramos. Tendría que ser para nosotros la hembra grande o nada. Tomamos nuestro camino a través de los troncos hacia una jaula conteniendo a la hembra solitaria. Mi corazón se vino al suelo cuando la vi. Era enorme, larga y flaca. Lo más notorio de ella era su piel, la cual estaba cubierta de pies a cabeza con manchas peculiares. Parecía como si tuviera sarampión. Nunca antes había yo visto tal enfermedad de la piel. ¿Qué es lo que significaba? No tenía yo idea. Además, la ballena no estaba comiendo. No aceptaba ninguno de los pescados arrojados al interior de su jaula. Habían intentado todo, arenque, trucha, aún salmón, pero no había mostrado interés alguno en los ofrecimientos. Ahora tenía que tomar la gran decisión. ¿Íbamos a llevar a este animal? Estaba involucrada una tremenda cantidad de dinero, no solo en el precio de compra, sino también en la carga aérea. 2.5 toneladas de animal vivo con suficiente equipo para mantenerlo confortable. Tendría que ser transportado a todo lo largo del Canadá y luego del Atlántico. Nunca nadie se había atrevido a cargar una ballena tan grande como esta en un viaje tan largo y solo éramos 2 personas. Finalmente decidí tomarla. Arreglé con Bert pagar 1/3 de su precio cuando la sacaran del agua, 1/3 en el aeropuerto de Vancouver y el 1/3 final después de que hubiera estado viva durante 1 mes en Inglaterra. Mi cabeza bullía con problemas para ser solucionados. Mientras Martin fue a ver qué podía hacerse acerca de arreglar el transporte aéreo y de obtener alguna clase de recipiente para ballenas construido el día de Navidad en la región boscosa de Canadá, llamé a Inglaterra. Finalmente encontré un estanque que podía conceivablemente mantener a una ballena de 5.5 metros durante unas cuantas semanas. Se trataba del zoológico de Cleethorpes en Lincolnshire, un estanque de plástico para leones marinos de 2.5 metros de profundidad con filtración y equipo de cloración. Martin regresó después de algunas horas. Con la ayuda de un amigo del acuario de Vancouver, había arreglado que se construyese durante la noche un armazón de tubos de metal en Pender Harbor por un herrero cooperativista. En el armazón colgaríamos una hamaca de lona para la ballena. El fondo y los lados del armazón serían cercados en lo que esperábamos fuera una bolsa hermética de plástico grueso. Todo esto había obtenido en el curso del día de Navidad. Además, un oficial algo indeciso había dicho que estaban preparados para transportarnos con nuestro animal de Los Ángeles a Manchester, Inglaterra, pero que de alguna manera tendríamos que llegar a Los Ángeles por nuestra cuenta. Finalmente encontramos una aerolínea que volaba un viejo avión de hélice desde Vancouver hasta Los Ángeles. Eso tendría que ser su... Los pescadores maniobraron la jaula conteniendo nuestra ballena cerca del extremo. Bajamos las redes hasta que estuvieron aproximadamente unos 30 centímetros dentro del agua y luego Martin, ya vestido con su traje húmedo de goma, saltó al agua y empezó a colocar la hamaca alrededor de ella. Había sido hecha a la medida de acuerdo con nuestras estimaciones de longitud y circunferencia. Había agujeros para sus aletas, ojos y ano. Pedazo a pedazo, Martin colocó la gran porción de lona en su lugar. Como una gigantesca albóndiga fuera de la olla, yacía ella suspendida, descansando confortablemente, mirándonos fijamente a través de sus enormes ojos. Su vientre abultaba el agujero del ano. La grúa levantó el gran submarino, chorreando agua de mar, por encima del agua, hacia el muelle, y luego hacia donde yo permanecía cerca de la vagoneta, sujetándola por encima de mi cabeza, mientras tomaba yo una muestra de sangre de la parte inferior de sus aletas de la cola. Habíamos comprado 225 kilos de hielo. Después de ajustar la ballena en la hamaca, la cubrí con pedazos de algodón húmedos y luego empaqué el hielo molido alrededor de ella. Llevábamos hielo de reserva en grandes cestos de basura. Instalamos un sistema de aspersión de agua recirculándola por encima de la ballena por medio de una bomba de carena, una batería de 12 voltios y extensiones de manguera con agujeros horadados a lo largo. El dispositivo mantenía una corriente de agua fría saliendo constantemente sobre su espalda. El agua entonces chorreaba por los lados y caía dentro del recipiente plástico, de donde era succionada otra vez mediante la bomba de carena. Emplastamos vaselina alrededor de los sobacos y respiradero. Cubrimos los ojos con crema grasosa suavizante y antibiótica y metimos lana, algodón y espuma de plástico entre las orillas de la lona y el estómago prominente. El avión recibía su cargamento por el frente y con la ayuda de dispositivos especiales, nuestra carga fue pronto empacada con seguridad a bordo. Debido a la producción de calor de la ballena, mucho del hielo originalmente empacado en torno a ella se había derretido y el recipiente ahora estaba a flor de agua con docenas de galones de agua helada. Antes de despegar, le administré al animal varias inyecciones, compuestos relajantes, inyecciones antineumónicas y una dosis masiva de vitamina B1, 6.000 veces más fuerte que la dosis normal para un humano adulto. Y le pedí al ingeniero del vuelo ajustar la temperatura del aire de la carga a 0 grados centígrados. Resultaría mejor para la ballena, aunque miserable para nosotros. El viaje hacia Los Ángeles no fue muy largo, y el 707 de Lufthansa para la siguiente etapa de nuestro vuelo estaba listo a nuestra llegada, como lo estaba también un abastecimiento ulterior de hielo, cortesía de los amigos del espectáculo marino de Los Ángeles en el Pacífico. Los jets Boeing 707 no son cargados por el frente, la puerta de carga está sobre el costado y cuando intentamos transferir nuestro envoltorio viviente de carga tuve un golpe terrible. El armazón de la ballena era demasiado grande para la puerta. No importa cómo los expertos cargadores lo intentaron, aún desatrancando porciones del fuselaje en los extremos de la puerta, el armatoste no entraba. Solo se podía hacer una cosa, tendríamos que cortar un tercio del armazón rígido soportando la ballena en su hamaca, dejando el extremo de la cola del animal aleteando dentro de la bolsa de plástico. Luego, una vez embarcada, de alguna manera tendríamos que atar la bolsa al techo del aeroplano. Cortar los tubos del armazón y ajustar los soportes significaba 2 horas de trabajo con sopletes de acetileno y sierras de metal. El ruido era espantoso. Me sentía pesadumbrado por la pobre ballena. ¿Qué es lo que estaría pensando? Sin embargo, yacía dentro de todo esto calmada, respirando fácilmente y dando chillidos de tiempo en tiempo, a la manera quejumbrosa, parecida a un cerdo de su especie. El viaje parecía interminable. Primero, ya en el avión, hubo que volar de regreso a Canadá, a Montreal, donde subió más carga y donde compré una provisión extra de hielo, y luego toda la noche sobre el Atlántico hacia Gran Bretaña. Ambos, Martin y yo, estábamos exhaustos. Tomamos turnos para dormitar unos cuantos minutos, enroscados sobre el incómodo piso de metal del avión de carga. Cada par de horas administraba yo más inyecciones a la ballena, pero los tranquilizantes no fueron necesarios. Parecía tan acostumbrada como un trotamundos habitual. A estas alturas del viaje, la bomba y los agujeros en el tubo de plástico se tapaban cada vez más con partículas de excremento de la ballena. Estábamos mojados y exhaustos, cubiertos con grasa y oliendo a heces de ballena. Conforme nos acercamos a Londres, el navegante vino a nosotros sonriendo. Londres había concedido un permiso especial para aterrizar. Era una noche fría y pronto una lluvia tupida comenzó a caer. Resultaba bastante desagradable cuidar de la ballena sobre la parte posterior de una vagoneta al descubierto bajo estas condiciones. Pero estas eran ideales para la ballena. Tenía yo un termómetro con el cual frecuentemente checaba la temperatura del agua en el fondo del recipiente. Algo de hielo molido aún flotaba en él, y la lectura fue de 0 grados centígrados, pero me quedaban solo 4 kilos de hielo molido. Alcanzamos la carretera principal y giramos hacia el norte. Aún llovía y los hombres junto al recipiente de la ballena estaban terriblemente fríos y mojados. Conforme nos acercamos a Watford Gap, pude ver entre el rayo de luz de la antorcha que la ballena estaba empezando a emitir un poco de vapor. Áreas calientes como su frente y aletas se estaban secando más rápido que antes. Había pequeñas grietas apareciendo en torno al respiradero. Volví a probar el agua otra vez. La temperatura era de 10 grados centígrados. No pude encontrar ningún hielo flotando en la tenue luz y mis reservas de hielo se habían terminado. Teníamos por lo menos otros 160 kilómetros por recorrer. Pero, ¿dónde podríamos obtener una cantidad suficiente de hielo a las 3 de la mañana sobre una carretera? Estábamos casi en una estación de servicio. Le dije al conductor que se detuviera y veríamos si tenían algo de hielo. El administrador del restaurante de la carretera fue muy apologético, pero no contaba con nada de hielo. Luego tuve una idea. ¿No tendría algunos helados? ¿Cuántos necesitaría usted?, dijo el administrador. Tenemos cajas de ellos en el congelador. Cerca de unos 1,000, repliqué, pero los sabores no importan. El administrador carraspeó, no dijo nada y desapareció. 5 minutos más tarde y con 50 libras menos, estábamos cargando cajas de sorbetes de naranja, fresa y limón dentro de la vagoneta. Tenemos justo las suficientes para mantener la temperatura baja hasta que alcancemos el zoológico de Clitorps, les dije a los hombres, por lo que conduciremos derecho sin hacer ninguna parada para tomar café. Y así rodamos a través de la noche con la ballena, quien para entonces había sido bautizada por Rolando con el nombre de Calipso, flotando en un cieno multicolor de hielo derretido y palitos de sorbete. Fin.
Que me alcance hasta morir con un vicio. mucho cariño y respeto, tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente invitado, mágico invitado también, el señor Enrique Bunbury.
Bueno, después de semejante locura, la historia de cómo una ballena hace un viaje transatlántico simplemente para ser depositada en una piscina, me dejó exhausto. Quisiera ahora sentarme, tocar la tierra y hablar de semillas, una parte importante de este programa. El libro Cultivo Biointensivo de Alimentos, Más Alimentos en Menos Espacio, escrito por John Gibbons, empieza diciendo lo siguiente: y mirad el luminoso espacio, eterno y soberano, donde reinan las estrellas innumerables. Es el aire que aspiramos y el aire que expiramos. Y en el momento entre el aspirar y el expirar, se esconden todos los misterios del huerto infinito. Tomado del Evangelio Esenio de la Paz. Déjenme hablarles ahora, también extraído de este libro, sobre la siembra y el trasplante en función de las fases lunares. Uno de los aspectos más controversiales del método biointensivo se refiere al hecho de considerar las fases de la luna para definir los calendarios de siembra y de trasplante. Las semillas de germinación temprana o muy tardía, que tardan un mes en germinar, se siembran 2 días antes de la luna nueva, cuando empiezan a actuar las primeras fuerzas magnéticas significativas y hasta 7 días después de la luna nueva. Las semillas de germinación tardía se siembran con la luna llena y hasta 7 días después. Las plántulas se trasplantan en ese mismo momento. Ambos periodos de siembra aprovechan íntegramente las fuerzas de la naturaleza, incluyendo la gravedad, la luz y el magnetismo. El momento en que la suma de estas fuerzas es mayor tiene lugar en la luna nueva. En esta fase la fuerza gravitacional lunar es muy intensa y produce mareas altas en los océanos y mareas de agua en el suelo. Y la luna, que está oscura, se hace cada vez más luminosa. La importancia de que los calendarios de siembra y trasplante tomen en cuenta las fases lunares no consiste tanto en definir exactamente las fechas en que van a realizarse las actividades, sino en aprovechar en términos generales el ímpetu de las fuerzas de la naturaleza. Cuando se siembran las semillas de germinación temprana, 2 días antes de que las fuerzas de atracción lunar lleguen a su punto máximo, estas semillas tienen tiempo de absorber agua. La fuerza que se ejerce sobre el agua en las semillas contribuye a crear una marea que ayuda a desgarrar la cubierta de la semilla, junto con las fuerzas producidas por la hinchazón. Sin duda se habrá usted preguntado por qué en ocasiones las semillas de betabel germinan casi inmediatamente y otras veces el proceso de germinación tarda hasta 2 semanas en la misma cama y en condiciones semejantes. Algunos factores pueden ejercer cierta influencia, como los cambios en temperatura, en el nivel de humedad, en el pH o en la cantidad de humus. Pero la próxima vez que usted observe una diferencia notable en los periodos de germinación de las semillas, consulte su calendario para ver en qué fase estaba la luna cuando se realizó la siembra. Probablemente se sorprenderá al encontrar que la luna ejerció una influencia. Fin.
It's a quiet, it's a Your shadow falls on me.